Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame. Bienvenidos a la segunda parte del séptimo episodio de Ñameando, donde Carlos nos sigue explicando cómo se da la página de Facebook donde se busca un boicot del show super exclusivo y se descubre la relación siniestra entre Carlos y El Ñame. Así que disfruten el episodio.
Nosotros no hacemos nada ya. Yo, como te dije, hice el loguito. Yo no tenía ni cover ni nada. Y entonces estaba buscando cover. Y de repente se apareció el cover. Y yo dije, este es el cover. Y lo tiré. Y no lo he cambiado. Hay gente que puede mandar, ¿sabes? Con 60.000 personas, tú sabes. Yo escribo ahí, necesito un cover bestial y se va a aparecer porque artista y diseñador de más debe haber, ¿verdad?
Yo creo que si nosotros hacemos eso en El Ñame nos mandan para el carajo. Necesitamos una imagen de esta cosa, hazla tú.
Exactamente, pero con nosotros no hemos tenido ese problema. Porque la gente se siente que pertenece. Miren, el extremo, te lo voy a poner a este extremo. La página del web de boicot a la comay.com, ¿verdad? Uh-huh. Eso no lo hicimos nosotros. Yo no vine a hablar con el que creó esa página hasta esta mañana. Ahí, llevamos que 5 días en esta brega y esa página está desde el cuarto día. Ay, y nos han llegado un montón de gente por ahí. Y nosotros no vinimos a hablar y hacernos friend ni nada hasta hoy por la mañanita. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque no teníamos que hablarlo y yo lo hice porque, mira, pues ya es fin de semana, ha mermado el naturalmente el internet, hay menos comentarios y eso. Mm-hmm. Pues déjame hablar con este muchacho que hizo esto, pero... ¿Por qué? Porque no había necesidad. Él sabe lo que tiene que hacer y yo sé lo que hay que hacer y la gente sabe lo que tiene que hacer. No hay que conspirar.
De hecho, eso es lo que dicen en inglés crowdsourcing, ¿no? Cuando tú tienes un grupo de gente organizada en un fin común, tú no tienes que hacerlo todo. Tú puedes delegar, ¿no? Como que mira,
no, pero ¿qué va más lejos de delegar? Porque delegar presume que tú le dices a la gente, sí. Háganme esto. No, nosotros nos llegan 5 o 6 versiones de las imágenes esas donde ponemos la compañía con los logos. Uh-huh. Nos llegan 5 o 6 y nosotros cogemos la que está más completa, la que llegó mejor. Uh-huh. A veces, y la gente no se lo coge mal, nos sigue mandando y a veces no las vemos y le decimos, hubiera usado la tuya, pero, ¿sabes? Pero es así, fluye, tú sabes, no hay órdenes, no decimos háganme esto. Cuando único lo hemos hecho es cuando pedimos un par de veces que nos dieran la lista de los anunciantes, ¿sabes? La lista de texto, gente que sabíamos que iban a verla como ahí, que nos dijeran cuáles eran los anuncios y el orden y eso. Eso es lo único que nosotros hemos pedido a la gente de la página que haga. Aparte de que le den like a página o lean artículos, pero que hagan algo, uh-huh. Eso ha sido lo único.
O sea, que irónicamente lo único que le has pedido a la gente es que vean la Comay.
Sí, es bien loco y suena contradictorio, ¿verdad?
Nada, obviamente no lo es. Tú tienes, o sea, si lo ves desde el punto de vista de espionaje, ¿no? Tú tienes que investigar a tu enemigo, como quien dice, ¿no? Tienes que saber... Si vas a atacar a alguien, tienes que saber cuáles son sus puntos débiles, ¿no? Y en el caso de la Comay, los puntos débiles son los auspiciantes, los auspiciadores.
Hay que decirlo. La Comay bajó de un 10 a un 15% de rating de miércoles a jueves. No sé el rating del viernes. Pero bajó como nunca. Ha tenido el peor rating en los últimos años, lo tuvo el jueves.
Bueno, y hay que decir que también subió, uno de los días que subió un montón de rating, ¿no?
No, subió el día después de
el boicot, sí. Sí, estaba bien agiva, bien...
Porque obviamente estaba, ¿cómo se dice?
Bueno, la gente estaba buscando la reacción de ella, ¿no?
Eso. La reacción de la Comay al boicot. Pero una vez eso pasó, el rating le bajó de un día a un 15%, que estamos hablando, son cientos de miles de personas que dejaron de ver ese programa. Esa es la orden de magnitud que estamos hablando.
Bueno, y entre eso y el hecho de que muchos auspiciadores, sobre todo los auspiciadores grandes, como Walmart y AT&T, los auspiciadores grandes se han ido, me imagino que entonces también eso causará que el espacio publicitario baje de precio también. O sea que, como
eso
mínimo...
Eso es lo que no sabemos, sí.
Como mínimo, bueno, sí. Es que qué pena que no son un cabal de publicistas, porque si fueran un cabal de publicistas, sabrían la contestación.
Yo apuesto, pues yo no lo sé, a nivel de yo lo sé a nivel de los principios generales que tiene eso. Yo no te sé número específico. Yo sí te puedo decir, y esta es la única cifra que puedo decir del viernes, en la Comay se anunciaron de 25 a 30 anunciantes por programa. Uh-huh. Es decir, un total de 15 minutos de anuncio, dividido en tres pedazos de 5 minutos. No se suelen repetir. La razón que va de 25 a 30 es que a veces, de esos 25, unos cuantos anuncios son repetidos. Uh-huh. En los distintos segmentos, ¿verdad? Pero hay veces que no hay repetidas, y es que subía a 30. El viernes hubo 9 anunciantes.
¡Wow! ¡Oh, wow! Es un montón.
O sea, una tercera parte de lo que ellos están acostumbrados a tener. Y tuvieron que reducir los espacios de anuncio a 2 minutos.
Okay.
Así que no solamente les mermó en una tercera parte los anunciantes, sino que les mermó. La razón que nosotros especulamos que tuvieron que acortar su espacio de anuncios por lo que pasó con San Jude. Y para mí San Jude fue una de las cosas más interesantes. La compañía, aparentemente, esto yo no lo sabía hasta ahora. Cuando no tienen un espacio vendido, lo tienen que llenar, tienen, por eso es que tiran los PCA. Yo pensaba que los PCA tenían que tirar un número dado. Pues sí,
hay que hacer un public service announcement, ¿no? Como uno de esos anuncios de bien público, ¿no?
De bien público, sí. Ellos tienen que tirar, por la FCC, tienen que tirar un número de ellos al día, pero entonces también lo usan para rellenar. Usan eso y usan anuncios del propio canal para rellenar los espacios. La cuestión es que con esa caída tan vertiginosa iban a tener que llenar la mayoría de los espacios con anuncios del canal o anuncios de PCA. Pero como Saint Jude le sacó ese comunicado tan sabroso, Saint Jude le tiró. Diciendo jamás queremos nuestro nombre asociado con algo tan antifamilia y antiniñez. Y bueno, una cosa bien fuerte. Nosotros especulamos que ellos prefirieron acortar el espacio de anuncio y extender el espacio de programa que tener que lidiar con eso. Y entonces, para no tirar ningún PCA, porque si tienen un PCA saben que vamos a ir detrás de eso y entonces vas a tener a... porque los PCA lo hacen gente, todo el mundo está a favor de St. Jude Hospital, tú sabes.
Claro, claro.
Entonces, son simpáticos, y si tú tienes una gente así de simpática tirándote y uniéndose al boicot, pues eso te causa unos problemas. Así que yo creo que ellos trataron de cortarnos las patas un poco con eso.
Ya que hemos hablado de los anunciantes que se fueron, 1.3 millones según Noticel en ingresos.
Digo, no que se fueron, sino que eso es
sino
lo que...
Sino que podría costarle 1.3 millones. Eso es especulativo.
1.3 millones semanales, ¿no?
Sí, semanales. Primera Hora te hizo la misma pregunta, te la vamos a hacer aquí de nuevo.
A lo mejor cambia.
Sí, danos una contestación diferente para fingir que tenemos una primicia.
Exacto. Todo el mundo sabe que ya le tiene que haber dolido porque ya el viernes como nos tiene acostumbrado Cobo Santa Rosa cada vez que the shit hits the fan, se disculpa, entre comillas. ¿Cómo es? A medio corazón.
Son disculpas de lamento si te ofendiste.
Exacto, exacto. Que de hecho eso fue básicamente...
Fue lo que dijo.
Eso es básicamente lo que dijeron, que si alguien se ofendió, porque obviamente lo que dijo no es ofensivo. Y pues, yo a veces pienso que él mismo se cree que lo está... Él mismo a veces se cree lo que está diciendo. Pero una de las cosas que dijo que me llamó mucho la atención en la disculpa fue: ustedes saben que yo siempre me he destacado por defender al pueblo. Y yo lo siento, esa no es la razón por la que la Comay se destaca en la cabeza mía. Y estoy seguro que si tú haces una encuesta completamente aleatoria, yo creo que el 70% de la gente llegaría a lo mismo que yo. Pues el chisme y qué sé yo, eso es lo que a la gente le gusta del show. Anyway, mi pregunta es, que fue la misma que te hizo primera hora, es que, oye, si se disculpa, ya, le quitamos el guante en la cara. Y yo digo, pues, igual que tú, que, mano, ¿cuántas veces él se tiene que disculpar? O sea, esto es el mismo patrón, siempre viene, se disculpa, baja las revoluciones un par de meses y después vuelve a la misma cosa. Bien descarado, tú sabes. No sé si tienes ninguna reacción a su supuesta disculpa.
Yo le di a Latino, en Latino Rebels, ellos tiraron un artículo como de análisis de la situación, y yo en los comentarios del artículo, no, tú sabes, públicamente, y usando la cuenta de Wico en la Comay, hice como un desglose de la razón que yo estaba de acuerdo con el análisis. El análisis que ellos hicieron es que si el miércoles Guapa hubiera hecho una verdadera disculpa, o hubiera suspendido el programa y hubieran puesto a Joe Ramos a decir no, disculpa pueblo de Puerto Rico, esto y lo otro, con toda probabilidad la campaña del boicot hubiera declarado victoria y se hubiera acabado. Y que en realidad fue la arrogancia de Guapa la que alimentó el boicot. Yo creo que a la gente esa declaración de Joe Ramos la impactó más que la declaración de la Comay. ¿Por qué? Porque la Comay, la gente ya está acostumbrada a que haga ese tipo de disculpas. Pero Joe Ramos, lejos de hablar en términos de unos principios de defensa, nunca se había metido con los guantes en la mano en una controversia. Nunca antes lo había hecho. Y cuando eso no pasó, cuando no vino esa disculpa, y lo que vino fue decirle a la gente que si emocionales y que toda esta cuestión, ahí fue donde ya la suerte se echó. Nosotros discutimos eso, y ahí fue que sacamos la carta a él, le sacamos la contestación diciéndole, aquí tienes que cancelar el programa.
Yo creo que de esta va a aprender. Como mínimo, yo imagino que va a aprender que a veces es mejor quedarse callado. Porque yo, lo que tú dices me tiene mucho sentido. Cuando alguien está molesto por algo, entonces tú lo que le dices es que está siendo histérico. Ninguna persona en la historia del universo se ha calmado cuando, estando molesto, alguien le dice que está siendo histérico. Nadie, eso nunca pasa. Ay, está siendo emocional. ¿Qué estoy siendo? ¿Qué? O sea, es que cabeza cabe que esa es la manera de tú calmar ánimo. Mejor que se hubiese quedado callado.
Yo pienso que ellos van a tratar de aguantar la tormenta. Ellos van a tratar de manejar el show, así sea con pérdida, pues pensando a largo plazo. O se van en un receso, o lo van a seguir haciéndose de los chivos locos, y ver si esperar a que pues todo el mundo pierda las ganas, y entonces seguirlo por ahí para abajo.
Sí, para mí el riesgo más grande que hay de... el liability más grande que hay en todo este asunto es el hecho de que los puertorriqueños somos bien folloneros. Uh-huh. sí. Pasa algo y todo el mundo está enfoconado y estamos manos a la obra y todo esto, y entonces las cosas dejan como que pierden el ánimo y dejan de ir a la página y dejan de ver los posts y le dan un like, y con el tiempo
y como
el
quiera
tiempo record, pierden interés.
Y lo otro que pues que yo pienso es que o sea, que uno dicen que uno de los argumentos que se usa contra el boicot es que es mejor que la gente deje ver el show, y creo que es válido en el sentido de que yo no todavía pienso que hay un montón de gente que va a ver el show, y hay que ir un poco más profundo en cuanto a pues hacer que la gente se dé cuenta que ese show no le hace bien a nadie, aunque también yo argumento que este tipo de manifestación que se está dando es parte de ese proceso de hacer despertar a la gente, que por eso es que cuando la gente critica que el boicot no está logrando nada, yo estoy en completo desacuerdo, porque es parte del proceso overall de que la gente caiga en cuenta que esto no está bien. O sea, Dios quiera, y dice, ya, mañana, lunes, ya la Comay no está. Pero yo creo que lo que van a hacer es aguantar la tormenta y ver qué pasa, y ver si los oponentes pues mantienen el ritmo y no baja la cosa. Pero no, veremos a ver.
Yo creo que en cuanto a esa cuestión de los folloneros y toda esa cuestión, que está por verse. Yo creo que una de las ventajas que da este medio es precisamente lo que alguna gente trata de decir, que es lo que le quita valor, que es relativamente fácil. Pero eso es como una idea religiosa de que es no pain, no gain. Y eso no necesariamente es cierto. Eso es precisamente es porque este medio ha ayudado a hacer tantos cambios en los últimos años alrededor del mundo, porque ha bajado el barrier of entry, ¿eh? Y ha convertido las voces que antes, ahora cualquiera es Ojeda, y eso, no, ahora cualquiera comenta, y eso es algo bien real. Entonces lo que han perdido esta gente de medio, si, yo voy a decir, si ellos tratan de hacer eso, y yo eso lo puse en el comentario en respuesta a la gente de Latino Rebels, la única opción que le queda a la Comay empezar a coger los anunciantes estos de infomercials, ¿verdad? Y empezar a venderles el espacio a precio de 2 de la mañana.
Sí. O convertir el programa en mitad chisme, mitad infomercial. Exacto. Ponemos a la Comay usando el Chop Shop o usando el ShamWow o algo así.
Totalmente. Y eso es lo que porque van a seguir teniendo los ratings, ¿verdad? Esa es la idea. Pero yo voy a decir algo. Los ratings el jueves bajaron. Yo no sé lo del viernes. Cuando me digan lo del viernes, el viernes subieron, yo no sé. Pero los ratings y bajaron en un 10%. Claro, ahí es donde empezaron esa línea de ataque. De que si, son los otros canales. Son... Mire, no. Y entonces vienen y le dicen a uno, ¿y por qué no boicotean este y al otro? Y yo, pues, empieza el boicot.
Ese
era el próximo punto.
Oye, yo creía que lo íbamos a agarrar con esa pregunta. Y decía, ahora lo pusimos y él viene y mismo la saca, brother. Yo no sirvo, no tengo sentido de timing, mano. Yo no sirvo para emboscar a la gente como Juan Sánchez. Okay, pues ya que estás en esa, la crítica, ¿por qué le tiran a la Comay cuando hay otros programas iguales como dando candela? Eso es un argumento estúpido. Ay, si la Comay hizo esto, ¿por qué no estás contra el otro show? Mira, bueno, papo, porque en este momento el que tocó finalmente la fibra fue este.
Lo que tú acabas de decir. Tú sabes que fue el que tocó la fibra. Es que la Comay, ¿cuántos años lleva en la misma tonalidad y la misma, y ha sentado la pauta para que todos los demás imiten?
Y lo otro que a mí me endiabla de ese argumento de, ay, ¿por qué no le tiran tan bien a tal otra cosa? Como que, mira, papo, el argumento no puede ser de que o lo haces todo de cantazo o no haces nada. Eso es un argumento morónico. Tú no puedes, ¿en qué cabeza cabe que tú tienes que boicotear todos los programas que tú encuentras ¿verdad? Malos en la televisión, o tienes que quedar callado. No hay un punto medio, no puedes empezar por el más grande. De hecho, tan siquiera es empezando bajito. Empezar por el más alto, por el más grande, por el más, el que tú entiendes que es el más dañino, el que más gente ve, el que más, pues, más daño hace. Empezar con ese. Y sí. aunque no hagas más nada después de eso, el efecto neto va a ser mejor que no haber hecho nada. O sea que no, el argumento no funciona tan siquiera en usando matemática. Tumbar uno malo es mejor que tumbar cero malo.
Así mismo es.
Entonces, otro argumento que la gente hace de la Comay, y este le voy a conceder parte del punto, es que la Comay es la única que como que habla sin pelos en la lengua, y le tira, pues, como que le exige a la policía que mantenga la presión sobre ciertos casos para que no se olviden, que es la única persona que le tira a los políticos, no importa de dónde sean, whatever. Y eso puede ser que sea parcialmente cierto, ¿no? Que haya ciertas cosas que se den en la Comay que no se están dando en otros espacios, como por ejemplo eso de mantener la presión en lo del caso del niño Lorenzo y qué sé yo. Y eso puede ser cierto, pero ¿por qué tenemos que dejar que el programa siga con todas las cosas malas que son? Porque hace esa cosa buena. Es como lo pusimos en Twitter de la cuenta de Ñame, que eso es como seguir saliendo con un novio abusivo solamente porque de vez en cuando te trae chocolate. Como que mira, no, déjalo y búscate uno que te traiga chocolates y que no te pegue. Pues en este caso, nosotros tenemos una prensa libre en Puerto Rico. La esperanza mía sería de que ese tipo de faenas que la Comay hacía, que eran como que, pues, cosas de servicio social, las deberían estar haciendo nuestros periodistas. Nuestros periodistas deberían estar yéndosele detrás a los políticos, sí, yéndole detrás a la policía, exigiéndole explicaciones.
Eso de que la Comay es la que mantiene viva ese tipo de casos, lo que a mí me demuestra es que la Comay es un engendro de la mediocridad general de la prensa. De ahí fue que salió ese en ese ambiente. Es que, ¿ves? Tú le tiras abono a algo, pues va a crecer. Si tú no estás cumpliendo la función, pues viene otra persona, otra, y cuas, no voy a decir que coge el lugar, pero puede incluso pretender o hacer token service, pues, a eso que hace falta. Y entonces, si la prensa estuviera haciendo su trabajo, pues la Comay no estaría haciendo ese argumento. Yo creo que eso es más un síntoma de una situación que es más de una enfermedad más general, que tú tienes que llegar al punto de que estás permitiendo que la Comay pueda pararse en un, bueno, Cobo, pueda sentarse, pararse encima de la montaña y reclamar un, ¿cómo se dice? La moral, o sea, reclamar de que él es moral.
Claro, es como dicen, ¿no? En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Eso es lo que tú dices.
Sí, y yo no, tampoco quiero, el cínico en mí dice que, pues que él adopta esos casos para mantener ese moral high ground, pero tampoco no, al mismo tiempo, no, yo creo que eso no sería bueno de mi parte, porque yo no sé lo que está pensando Cobo en ese caso. Fíjate, ¿me entiendes? Yo no sé si Cobo es un ser humano. Yo no dudo que él le interese que resolver a Lorenzo, que le interese resolver, qué sé yo, a fulana. Pero entonces cuando lo empato con los tipos de comentarios que él hace, que en este caso se puso a decir cosas a expensas de una familia que está pasando por un asesinato, pues eso me da pausa, ¿me entiendes?
Eso está bien fuerte, sí. Mira, yo voy a decir que especular sobre las motivaciones, para mí especular sobre las motivaciones nunca lo vamos a saber. Y eso creo que en parte lo que ha fomentado la Comay, que le gusta especular, entre comillas, tú sabes. Y yo creo que eso lo debemos evitar, pero yo no creo que haya nada cierto sobre esa cuestión de la fiscalización de la Comay, y te voy a decir por qué. Escúchate cuál es el argumento más usado en defender la Comay, que es decir que Cobo, a través de la Comay, no dijo nada que la prensa no hubiera dicho sobre el caso de José Enrique. Y cuando tú examinas bien, no es completamente cierto eso, porque está toda esta cuestión de la especulación, esta de lo que tú decías, la prostitución, la homosexualidad, bla, bla, bla. ¿Ay? Pero la información dura que la Comay dio era la misma información de la prensa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en realidad la Comay no, en todos estos casos, la Comay no ha fiscalizado, no ha hecho. Tú prendías las noticias ese mismo día y las noticias están diciendo lo mismo que la Comay. ¿Qué es lo que pasa? Ponían a la Comay en el canal 4 a coger la exclusiva, llegaban las confidencias, no se la pasaban al departamento de noticias, se la pasaban a la Comay. ¿Estás entendiendo? Ahí es donde es que entra el problema, en donde la estación empezó a priorizar el trabajo periodístico con la Comay en vez de con el departamento de noticias, y eso empezó a influir el todo. Entonces, este caso de todos los casos estos de Lorenzo y de toda esta cuestión, la prensa ha hecho un trabajo excelente alrededor de esos casos. Primera Hora no ha quitado el guante de la cara alrededor de eso. El Nuevo Día no ha quitado guante de la cara. El Vocero no ha quitado guante de la cara. ¿Quién ha dicho que si no fuera por la Comay esos casos hubieran caído? Eso no es cierto. La cuestión es que la Comay ha sabido decirle a su teleaudiencia y dominar la agenda de qué es lo que se dice sobre la Comay. Y la gente ha llegado a aceptar eso como cierto, pero yo no creo que eso sea cierto. Desde mi perspectiva, la Comay no ha hecho nada que la prensa no haya hecho, y la gente piensa que es así porque la misma Comay se los dice. ¿Entiendes? Y por eso es que hay que quitarla también, para que la gente entonces empiece a ver que no necesitan de la Comay para que les diga qué es la que hay, que no, que se vayan a ver leer los periódicos y se vayan a ver las noticias.
Bueno, un último comentario que tenía sobre cosas que, básicamente cosas que he pensado, que he leído, según he estado viendo comentarios de diferentes personas. De hecho, gente que ha comentado incluso en historias en el Ñame, que básicamente como que repitiendo el argumento como que, pero qué... ¿Qué se estaría buscando ese tipo en la calle Padial? Que si cuando uno anda por ahí de noche y no le dice a la esposa que uno va para allá, que si algo malo estaba. Entonces yo le digo, mira, estás probando mi punto. Ese tipo de pensamiento, esa creencia de que tú tienes el derecho de estar opinando sobre todo y que tienes este derecho de estar emitiendo juicios sobre la vida ajena, eso cristaliza lo que la Comay está permeando en nuestra sociedad. Es que eso es un válido tópico de discusión, el estar preguntándose que con quién, qué estaría haciendo el aire de noche, y con quién, y por qué, y cuándo. Como que, mira, eso no se supone que sea asunto tuyo. La vida ajena no es asunto nuestro. El hecho de que este programa ha estado en la televisión por 17 años, los años que hayan sido, es lo que ha hecho que una generación entera tenga en mente de que eso es un tópico de discusión justo. No es tan siquiera estar hablando del vecino, que si el vecino es tío. No, es gente que tú tan siquiera conoces. Estar hablando de la vida privada de gente que tú tan siquiera conoces. O sea, eso no es algo que por defecto se supone que sea lo que estemos haciendo. Eso es algo que lo hacemos porque eso es lo que vemos en la Comay, es lo que fomenta día tras día, de eso es de lo que vive.
Sí, y de by the way, gracias por contaminar el jurado poniendo las especulaciones allá afuera. Exacto, estás afectando el juicio, claro que sí.
Ajá.
¿Me entiendes? Chacho, ¿sabes qué? De verdad, ¿a quién ayuda esa especulación? ¿A cuál de los dos? ¿Al asesinado o a los asesinos?
Exactamente.
A los asesinos. Ya estás contaminando el jurado con un prejuicio contra la víctima. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Así que si se va a estar sentando en la moral allá arriba, no, mira, estás ayudando a los asesinos porque estás contaminando el jurado, el posible jurado, y eres el show que más gente ve, así que no vengas con el cuento. Así que, y después pides la pena de muerte, pa' colmo. O sea,
no, sí, ese es lo loco. Yo creo en la paz y el amor, pero... Voy a
pedir la pena de muerte, que es tan efectiva, sí. Vamos a buscar el análisis estadístico de eso, a ver si baja de verdad. Vamos a ver. Pero, pues, mano. Déjame suspirar un poquito más porque ya me agité. Siento la presión subida. vamos a pasar a temas más livianos, brother.
¿Seguro?
Sí, vamos a hablar de... Vamos a hablar de la conexión siniestra entre Carlos, entre Carlos y Ñame y Preurbano y todo eso. Rata, do you want to do the honors?
Pues dale. Bueno, esto yo no sé qué tanto de nuestros podescuchas o lectores lo sepan. El Ñame nació en 2005, más o menos por ahí, ¿verdad, Cangri?
Más o menos por ahí.
Y antes de eso, el Cangri y yo habíamos participado como corresponsales en otro proyecto que era como básicamente lo mismo, un periódico humorístico que se llamaba Pretexto Noticioso, que se dio a raíz de un proyecto de escritura general que se llama Preurbano. Entonces, pues, el Cangri y yo escribimos por un tiempo. De hecho, a los pocos meses de Cangri y yo empezar a escribir en Pretexto Noticioso, se fue a pique y se desbandó. Estoy seguro que las dos cosas no están relacionadas, pero anyway, después de que pasó eso, pues entonces ahí fue como que él a mí nos dijo, mira, vamos a empezar lo nuestro nosotros a ver si nos sale, y pues ahí fue que empezamos los Ñame. Pero entonces, Preurbano era un sitio de escritura. Entonces, Carlos, tú participabas en Preurbano entonces, ¿no?
Sí, definitivamente, y por bastante tiempo, y en los foros también. Y esa fue una de mis comunidades. Estaba también sinremedio.net, que no existe, y antes de eso era, básicamente muchos de nosotros éramos gente que habíamos estado en el internet, en lo que se transformó en Something Awful.
Ah, sí.
Ah, ok.
Y entonces también surgió Puerto Rock, que todavía existe. De hecho, quienes me conocen saben que en Puerto Rock se hablaba de mí y yo nunca fui miembro de Puerto Rock.
Puerto Rock era la Comay antes de la Comay, entonces.
era Comay hipster, sí. pero que de ahí era que venía, y tú de ahí uno leía el Pretexto, y por eso que yo leía el Ñame, y cuando ustedes sacaron esa noticia del boicot, yo estaba medio, yo dije, estos son los comediantes oficiales de tanto, porque, no, porque es que, y fíjate, lo interesante es que ustedes cogen, hemos estado teniendo una conversación de mucha calidad, de mucha profundidad, pero lo hemos hecho con humor, con entretenimiento, ¿verdad? Sin tener que tener, tú sabes, el cuello con una corbata, tú sabes. Y eso lo que demuestra es que se pueden hacer programas o shows que tengan ese elemento. Yo entiendo la necesidad. Mira, está Jon Stewart, está Stephen Colbert. Es claro de que ese tipo de programas que hacen un approach de comedia y de entretenimiento sobre la noticia es algo que la gente le gusta ver y que es ameno. Yo no estoy en contra de eso. Yo lo que estoy en contra es que entonces la forma en que eso se haga sea a cuenta de seres humanos, de herirlo y de hacerle daño. Jon Stewart puede ser bien mordaz y puede tirar bastante duro, ¿verdad? Pero nunca hace una burla sobre la persona. Hace una burla sobre las acciones, ¿verdad?
Y no solo eso, sino que Jon Stewart se concentra en figuras públicas, ¿no? En políticos, uh-huh, personas, o sea, es la coma es, a veces, obviamente también habla de políticos, pero en este caso, este es una víctima de un crimen. No era una figura pública, no era, o sea, este hombre simplemente es una víctima de un crimen con familia que no tiene nada que ver con nada, no pidió ser, ¿verdad? Sumido en el medio de una controversia, o sea,
ajá,
gimnasia y magnesia, tú sabes, ¿no? Una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Y yo no entiendo por qué, porque la Condesa del Bochinche no bregaba con la criminalidad. Y yo no sé dónde es que, en qué punto la Comay se convirtió en una comentarista de la sangre, Yo no sé, pero yo sé que fue bastante al principio, pero no sé cuándo hubo esa transición.
Tengo que buscar el artículo, Carlos. Creo que fue, no sé si fue en Kibo, lo voy a buscar, no sé si fue en Kibo o en 80grados.net, que es donde fue. Y bueno, ellos hablan ellos hablan precisamente de esa transición.
Está bueno entonces que ya la gente está pensando en esas cosas, eso está chévere. Porque nosotros lo dijimos en uno de los comunicados, nosotros dijimos si la Comay fuera farandulera, a nosotros no nos importaría. Y yo te voy a ser honesto, o sea, yo no te estoy diciendo que yo apoyo el faranduleo. Eso no es lo mío, eso no es mi humor. Pero si tú eres una figura pública, tú sabes, a mí no me da mucha pena. Si tú lo que estás vendiendo es tu fama, que te investiguen la fama, a mí no me molesta mucho. A mí sí me molesta, por ejemplo, cuando se meten con las parejas de los artistas que no son artistas, ¿verdad? O se meten con los hijos. Ese tipo de cosas a uno le molesta porque hay que tener esa barrera privado-público, ¿verdad?
Mira, conseguí el artículo.
Ah, chévere.
Se llama Antulio Santa Rosa y su verbo pernicioso. Es en Kibo. Y voy a citar rápidamente la parte relevante. La autora es Rosa, ella es la usuaria de Twitter Ribeteher. Pues Ribeteher, lo que ella argumenta es que el show empieza como chisme y la gente lo maneja de la siguiente forma. Eso no es conmigo, es contra ese artista que me salió malcriado y no me dio propina. Un buen día, el llamado programa super exclusivo desplazó a las antiguas revistas de Farándula, Vea y TV Guía. Sin embargo, otro día nació el periódico Primera Hora, con un formato light y que como una de sus estrategias comenzaron a colocar los issues de la farándula puertorriqueña en sus portadas. Ya no había que esperar a las 6 de la tarde para conocer el chisme farandulero en el momento. Mientras todo esto pasaba, se iban cerrando los talleres, disminuyendo así la clase artística. Entonces, ¿a quién acribillaría la Comay ahora? De los políticos, total, esos buscones que nos roban el país. ¿Qué importa que hablen de ellos? Son figuras públicas, que se cuiden. Este parecía ser el consenso. Así, con toda esta evolución de la industria mediática, empezó a seguir casos de los tribunales de alto interés público. Este artículo está bien bueno. Lo vamos a poner. Esa es la evolución de cómo el show fue reemplazando. Se empezó a mover a otros sitios cuando otros empezaron a coger su sitio. Pero sí, lo voy a poner, te lo voy a enviar. Pero anyway, volviendo a Preurbano. yo estoy eternamente agradecido a Preurbano porque nos dieron el break.
El break de la esperanza.
Lo que había pasado era que yo había hecho el ñame como una pruebita, un website embuste, y de alguna forma el abujío. ¿Tú te acuerdas del abujío?
Seguro.
Sí. Pues el abujío de alguna forma lo consiguió y se lo envió a Granolash. Y Granolash me llamó, y Granolash, que era el que cogía pretexto.
El editor.
Sí, y con Alpha Star, pues me dijo, oye, ¿por qué no escribes para nosotros? Salió completamente de la nada, y estuvo brutal porque fue la primera vez que yo pude escribir pues así en público, y le perdí el miedo. Le dije a Granolash, mira, esto no es invento solamente mío, tengo un pana que hizo esto conmigo, ahí metí a Jata en el Revolú, y cuando Preurbano muere, y Pretexto Noticioso muere, pues ahí es que nosotros decidimos hacer lo nuestro. Y sí, mano, a mí me sorprendió cuando Jata me dijo, mira, parece que el tipo que está haciendo lo de la Comay es el mismo tipo que, o sea, era de los de Preurbano. Yo, wow, todos salimos de la misma escuelita.
Reforzando la visión de los gringos de que todos los puertorriqueños nos conocemos.
Sí. Pero sí, mano, yo recuerdo a Preurbano con mucho cariño. Desgraciadamente ya no existe. Ahora es por alguna razón, un japonés la compró. Y cuando tú vas a preurbano.com, lo único que se ve es una página escrita en japonés. Pero sí, mano, con mucho cariño, yo todavía mantengo una relación con Alpha Star y Granola, ya hace tiempo no sé de mucho de él, pero sí, eternamente agradecido que esa fue la escuelita y que nos dio el break, eventualmente.
De hecho, voy a, Carlos me dio un enlace de un sitio, el Wayback Machine, que es como es una página que almacena versiones de páginas a través del tiempo en el internet. Y desgraciadamente busqué y desgraciadamente no encontré ninguna edición de Pretexto Noticioso que tuviera nada de Kangri y de mí. Pero voy a ponerlo en los enlaces de la entrada para que vean cómo era Pretexto Noticioso, el periódico donde escribíamos antes de que el ñame fuera el ñame.
Sí, pero sí, mano, una agradable sorpresa. Fue coordinado todo el tiempo. Porque qué casualidad que sale tu grupo y de momento el ñame empieza a tirarle a la Comay también. Eso suena como que se ve medio coordinado y esta conexión tenebrosa con esta gente que nadie sabe quiénes son. Yo me imagino ese club de publicistas. Yo no sé si tú ves el show de Cartoon Network, Metalocalypse.
Yeah, of course.
Metalocalypse, están los malos que siempre están en un el council, pues ese es el club de los publicistas.
Eso es lo que yo le pongo a todo el mundo en cumpleaños, el Happy Death Day.
Sí.
show es tremendo.
Ahí le estamos dando más gasolina a todo el mundo, que así que los de ñame están en esta conspiración.
Pues de hecho alguien en Twitter, alguien puso un tweet de eso.
¿De qué?
Puso teoría de conspiración del día. El ñame tiene algo que ver con el boicot de la Comay. Entren a la página y verán. No sé si se refieren a la página nuestra o la de la página del boicot. Me imagino que se refieren a la página del boicot. Me imagino que era pues porque como Carlos compartió tantas historias de las cosas que escribimos durante lo del boicot.
Sí.
Bueno, pero ahí
y también. Le di like a la página de ustedes.
Exacto.
Exacto.
Pero ya ahí tiene.
Sí, hay una conexión tenebrosa.
Una conexión tan y tan tenebrosa que ni nosotros sabíamos que existía hasta que nos pusimos a hablar después de que ocurrió lo del boicot de la Comay. Así de tenebrosa es. Fue tenebrosa hasta para nosotros mismos.
Exactamente.
Eso es lo que es. Aquí nadie sabía que era lo que había hasta después.
Exacto.
Yo me fui a dormir y habían 3.000 likes y me despierto y hay 15.000.
Supuesta y alegadamente. Pues sí.
Bueno, pues, hablando de cosas buenas que salieron del boicot, aparte de si alguna vez quizás salimos de la Comay también, pero aunque no salgamos de la Comay, por lo menos salió lo que está de moda ahora es cada vez que sucede algo famoso que salgan un montón de memes, ¿verdad? Que son pues imágenes normalmente es como el mismo tipo de imagen con diferente texto o diferentes imágenes alrededor de un mismo tema. Y han salido un montón de memes, de los más buenos de esto de la Comay. Primera hora hizo un recopilado. Me imagino que esto no es exhaustivo. Me imagino que hay un montón de diferentes. Entre ellos está, de hecho, el que mencionaste tú, Carlos, de la estatua de Saddam Hussein siendo alado por una grúa, pero con la cara de la Comay. Que de hecho lo hicieron muy bien en Photoshop, le quedó muy bien.
Ajá, está muy bien hecho, sí.
Hay una que me gusta de que sale como que unos libros en un estante y los libros como que cayéndose. Entonces dice, cada vez que ves la Comay, un libro se suicida.
Ese estuvo bueno, sí.
Estuvo bueno. Vamos a poner el enlace, obviamente no podemos hablar de todos aquí, y obviamente muchos de ellos son gráficos, así que no vale la pena describir. Pero Carlos, tú has bregado con memes antes, ¿verdad?
Sí, por supuesto. En Urbano hacíamos memes. Eso antes de que fuera en moda, hacíamos. De hecho, una vez yo hice uno que era una película flash y todo.
Ah, sí. O sea, que ustedes eran hipster memesters.
Exactamente. Memes
antes de que existiera la palabra meme.
Bueno, no, la palabra meme es de los 70, pero sí, lo hacíamos antes de que hubiera Facebook ni nada. Yo tengo una página que es Memes con Clase.
Ah, sí.
vamos allá. O sea, que lo que tiene es como 1000 likes y lo que sea, pero nosotros en Memes con Clase hicimos dos memes que han pegado. Y uno fue cuando Ricky Martin se fue a favor de la fianza. Y eso obviamente no requirió nada de creatividad de nuestra parte. Lo que hicimos fue que picamos adelante que todo el mundo. Y entonces fue la imagen que se repartió. Y el que sí nos enorgulleció, y esto como que cierra el full circle, fue cuando salen los resultados eso de la fianza y de la cuestión, ni me acuerdo lo que era el otro
referéndum. Ajá.
Pues la foto la Comay, entonces dice que AGP ni Fortuño le ganamos a la Comay. Entonces ese es que, pero es bien loco porque en aquel momento que hubiera sabido yo que íbamos a terminar ganándoles, tú sabes, o dándole un golpe duro nosotros mismos, la gente que creamos eso, tú sabes.
Sí.
Y eso para mí es lo irónico de todo este caso.
Pues no, esto lo que me demuestra a mí es que es toda una confabulación. De memes con clase, ustedes llevan confabulando esto tras bastidores, la mano negra.
Sí, la mano negra. No, y somos publicistas.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Que compramos el like, y por eso es que me ven con clase, tiene 1,000 likes nada más.
Diablo, sí. Mira, Dito.
Oh.
Oh.
Bueno, Rada, vamos para los comentarios de la semana.
Vamos a los comentarios de la semana. Dale tú con el primero.
Este es de José Rivera comentando sobre el episodio Ñameando episodio 6, parte 2. Que nosotros lo titulamos el episodio donde finalmente ofendemos a todo el mundo porque trajimos a Manolo Mato y se tocaron temas de religión y obviamente vamos a ofender a todo el mundo. Sin embargo, el amigo José Rivera me probó a mí de que uno siempre ofende a la gente con las cosas más inesperadas. Él me dice que, él nos dice que él no se ofendió para nada porque él dice, no me cegaría con la fe al extremo de no ver la mitad de las cosas que hace la religión para joder la humanidad. Así que en este aspecto no me perdieron. Pero quizás me pierdan por ponerse a joder con el anime y la animación japonesa, porque no soy adicto. Soy devoto seguidor de esa religión profana, ya que hace más sentido que lo que las religiones regulares dicen. De Candy no soy muy fan, pero le tengo pena. De Mazinger soy muy fan, ya que gracias o por culpa de él, estoy obsesionado de los robots. Así que cuidado con hablar de él. Así que, José, primero que nada, te dijimos que este era el episodio donde íbamos a ofender a todo el mundo, incluso en las cosas que no esperábamos. Así que vamos a tratar de no joder a Sam Messenger de ahora en adelante. Así que le dejo eso fue un comentario, te dejo a ti con los tweets de la semana, Rata.
Bueno, pues el otro tweet, aparte del que ya mencioné de la conspiración, el otro tweet que tenía aquí, que de hecho está curioso porque fue algo que mencionó Carlos, Selma, @selmaro, dice, cuando cancelen la Comay deberían sustituirlo con el Ñame, ese programa sí lo vería.
Nuestro plan está funcionando.
Está funcionando. Ñaca, Ñaca, Ñaca. Esto la amiga Selma, muchas gracias por la, ¿verdad? Por tener fe en nosotros, pero eso solamente lo puede decir alguien que nunca nos ha visto y que sabe por qué nunca deberíamos estar al frente de las cámaras.
Exactamente.
Bueno, a lo mejor ella se refería como escritores. Podríamos ser escritores, entonces tener gente linda en, ¿verdad? En el escenario, entonces nosotros atrás en nuestras alcantarillas escribiendo.
Está siendo generoso.
Estoy seguro que cosas más raras han sucedido, pero bueno. Pues sí, yo creo que eso es todo lo que tenemos por la semana.
Y puedes hacer un favor, hermano. Yo no quiero volver a hablar de la Comay ya aquí. Estoy explotado de hablar de la Comay, brother.
Bueno, yo te garantizo que si la Comay la cancelan esta semana, vamos a volver a mencionarlo en algún momento, así que...
Y traemos a Carlos.
para que haga el happy dance song de Renan Stimpy.
Sí. Y Carlos, gracias por estar con nosotros y aquí preservar la conspiración. No, en serio, gracias por estar aquí. Pero en serio, mira, dile a los compañeros publicistas que nos vemos ahorita en la baja. ¡Que diga! Bueno, pues estamos, Rata.
Yo creo que estamos, sí. Gracias, sí. Gracias de nuevo, Carlos, por estar con nosotros y por acceder a venir aquí a nuestros cuarteles generales aquí en las alcantarillas de San Juan.
Y a nuestros oyentes, pues, gracias por soportar lo que es obviamente, lo que resultó ser otro episodio de dos partes, lo que siempre pasa cuando tenemos un invitado bien especial. Y pues bueno, que la pasen bien, y nos veremos la semana que viene. Así que pásenla bien, mi gente.
Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.